oyentes de Radio Tucán. Nos encontramos en la gasolinera San José, alados aquí juntamente en el domicilio de don Elías Vidal, hombre reconocido, tiene trayectoria, fundador también de la Joya de los Hachas, en la cual vamos a entablar este diálogo. Don Elías Vidal, un gusto para mí y gracias por recibirnos en su domicilio. Elías Vidal, ¿de qué parte del país usted vino acá a la Joya de los Hachas? Buenas noches.
Gracias, señor. Buenas noches. Yo vine de Macará a Santo Domingo de los Colorados. En Santo Domingo de los Colorados, como tenía muchos amigos y parientes, me invitaban a trabajar en las compañías. Entonces, yo me acerqué rápido y cogí trabajo en una compañía y fuimos a hacer los estudios para el cultivo de la caña en la Troncal. 15.000 hectáreas en la Troncal y 5.000 en Milagro. Terminando ese trabajo de allá que hicimos, venimos a Santo Domingo y llamaban a las personas que quieran trabajar en los estudios para el petróleo. Por el mismo momento de que yo llegué, cogí mi maleta y fui a las oficinas donde llamaban. Había una cantidad enorme de gente y yo pude pasar a la oficina y conversé con la señorita secretaria y me dijo: señor, usted tiene todos sus credenciales. Sí, señorita, tengo todos mis credenciales. Dice: váyase a Quito, coge un carro y váyase a Quito. Bajé agradeciéndole mucho a la señorita y bajé a planta baja y cogí un carro y vine a Quito. En Quito se me hicieron los estudios o los exámenes médicos para ver si podía yo ingresar al trabajo y salí muy bien, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, muy bien en la salud. De Quito cogimos un camión que estaba lleno de gente a la Shell, acá en al lado del Puyo. Uh-huh. Ahí queda la Shell.
Sí.
Entonces el señor capitán Ruales, de la operador del avión, piloto, señor, nos dijo: tengan cuidado con el tiempo, ahorita no hay cómo salir, porque en la llanura que es la Amazonía está nublado de nube, no se ve a la tierra. Así que esperemos, pero estén listos, el momento que yo venga y lo llame, eso sí, rapidísimo. Así fue. Espera y espera, cuando del poco momento llegó el capitán Ruales, piloto del avión, y nos dijo: señores, suban al avión que el tiempo mejoró. Y salimos de la Shell a Santa Cecilia. En Santa Cecilia bajamos al aeropuerto del avión y ahí nos recibieron un joven, un señor. Él nos dio las direcciones que teníamos que hacer y por ahí mismo a coger una vajilla para servirnos alimentos para salir a trabajar.
Recuérdeme, ¿en qué año era esto que se estaba dando, don Vidal?
Eso se daba por el año 61, creo que. Sí, por el año uh-huh. 61, sí. Y bueno, ahí vine acá a la Amazonía. No había carretera, como digo, no había Sacha, no había Chubinde, no había Laguario, no había nada. Era selva, selva. Solo en helicópteros. Pero ya en ese entonces bajaban los estudios y construyéndose la carretera arriba en Papallacta, ¿no? Y la gente que iba viniendo a trabajar en las compañías trabajaban pocos días y se retiraban, porque la inmensa esmeralda, la montaña era terrible. Y habían animales que nos seguían y no sabíamos qué clase de animales eran. En los partes donde íbamos pisando en el suelo, venía un animal con unas manos tan enormes que ponía ahí y no sabíamos qué era. Pero la orden era de andar todos unidos.
¿Cuántos aproximadamente andaban?
Ahí andábamos 12. 12 hombres.
¿Con mochila completa o sin mochila?
Sin mochila, solo con herramientas de trabajo. ¿Cuáles eran las herramientas de trabajo? Hacha y machete. Hacé la línea. ¿Ya? Una vez que hacían la línea, a mí me dieron una brújula para que yo ponga el rumbo para la línea. Eso iba yo haciendo yo. Nosotros iban rozando 5 metros de ancho y dos iban rozando un caminito por el medio de los 5 metros para poder caminar y regresar por ahí. Eso pasaba, oiga.
Pero eso era para abrir las carreteras.
No, eso, perdóneme, señor, eso era estudio para el petróleo.
El estudio las para... trochas que decía.
Se hacía una línea. En esa línea andábamos 3. 2 era el total. Pero 3 andábamos con un tubo y en la baja parte de la punta del tubo tenía una broca. Le parábamos en la tierra, en línea recta, el uno con una llave 24 de allá, el otro de acá, le dábamos la vuelta, y la broca del tubo iba entrando en la tierra, iba perforando. Y cada 50 centímetros sacábamos una funda de tierra y le poníamos el número de trocha y el número de pozo. Seguíamos perforando, sacábamos otros 50 centímetros con el mismo número de línea y el mismo número de pozo. Bajamos 50 más con el mismo número de pozo y el mismo número de línea. Eran unos 50 de profundidad. Esas fundas de tierra salían, traíamos a campo base.
¿Dónde era el campo base?
¿Dónde era el campamento de todo el personal? De ahí,
cargado de tierra.
Bueno, como éramos bastante, no había mucho problema, ¿no? Entonces eso traíamos al campamento. Y del campamento sacaba el avión a campo base y ya venía. Iba a Quito. De Quito iba a Estados Unidos. Allá hacían los análisis de la tierra, si es que había o no había petróleo. Así me tocó la primera vez conocer la Amazonía.
¿Qué tiempo duró su estadía?
No mucho tiempo. Aproximadamente trabajé 3 meses.
Sí. ¿Y ahí se acabó el contrato o ya no quiso saber nada del Oriente?
No, es que no se acabó el contrato, sino que créame lo que era bien terrible. Era una selva inmensa. Machete y hacha iban entrando todos. Y cruzábamos de Santa Cecilia a las estribaciones de la cordillera, así, íbamos como quien para Palmar del Bimbe, de allá, así.
¿Caminando?
Haciendo la trocha. Imagínense, eso era terrible.
¿Con lluvia, con sol, ahí le daban?
Ay, con agua o con sol, ahí le dábamos. No había escapatorio para nosotros.
Ya, terminó este trabajo, ¿usted volvió a qué parte del país?
Una vez que yo terminé ese trabajo, yo regresé a Santo Domingo de los Colorados. En Santo Domingo de los Colorados, vuelta que llamaban a trabajar en las compañías petroleras. Y como ya me conocían a mí, algunos jefes de las compañías, no fue problema. Yo regresé y me ingresé a una compañía a trabajar. Ahí trabajé 5 años y medio. ¿Sí? En Baker, en la compañía Baker. ¿Y cuándo? Me querían mandar a pie de Chupinde a Lauca. En ese entonces.
¿No había carreteras?
No, ya había carretera. Pero ¿qué pasa? Que la camioneta de la compañía mandaron a traer al jefe del lago agrio. Y me querían mandar a pie. Y yo les dije, señores, si ustedes no conocen el Lauca es muy peligroso. Hay mucho peligro con relación a los guaraníes. Y yo no puedo irme, mejor me voy a mi casa. Ahí les agradecí. Y llegó el jefe. Llegó el jefe. Y el jefe dijo: señor, ¿usted es que se quiere ya retirar del trabajo? Le digo: señor, voluntariamente no. Pero como me quieren mandar de aquí a la UCAPIE, le dije que no. ¿Cómo puede imaginar, señor ingeniero, que de Susufín de Alau que me manden, que yo no conozco realmente? Ya, no conocía, pero el AUCA yo ya conocía por los comentarios que había de la gente guaraní y todo eso. Eso es muy peligroso, le digo, señor. ¿A quién me va a llevar en carro? Nadie.
Esto en años, aproximadamente, ¿qué años eran? Aproximadamente
me parece que fue como por el año 65. Sí.
¿Ya? Yeah.
Por el año 65. Ahí mis compañeros siguieron trabajando y unos se jubilaron, fueron ya jefes y todavía viven, mis amigos, sí. Y bueno.
Usted era muy joven en aquel entonces.
Claro, en el año 65 para ahora. Sí. Pero me gustaba el trabajo. Me gustaba trabajar porque, bueno, gracias a Dios, nuestros padres nos enseñaron a trabajar, no pasar sentados en la casa.
Con mucha disciplina, honradez.
Con mucha honradez, mucha honestidad. Nosotros podíamos ver oro regado, que se le quedaba regado a alguien. No, eso no, no le cogíamos. Tiene dueño.
Y de ahí, don Elías, usted ya terminó esto en el trabajo de las compañías, ¿se radicó ya aquí en la Joya de los Hachas?
Bueno, como yo tenía conocimiento aquí en la Amazonía y me gustó la tierra de Sacha, ¿por qué? En los estudios que hacíamos era la mejor tierra, ¿ya? Muy buena tierra productiva. Entonces dije, yo me quedo en Sacha a vivir, como del lugar. Y me quedé aquí. Compré aquí donde vivo un solar, dos. Y me puse a pensar en el negocio del café. Porque yo ya veía en los campos que había bastante café que estaban sembrando.
Bastante producción.
Y así fue. Yo trabajé en algunos años comprando el café, secando y llevando a Santo Domingo. Y gracias a Dios y a la Santísima Virgen, eso me dio muchos resultados. Hasta ahora tengo ahí el galpón enorme, ¿quieres?
¿La secadora?
Sí.
¿Pero ya no da uso, si le da uso?
No, y ahora ya no. Ya.
¿Como de reliquia nomás?
Ahí quedó como recuerdo para guardar los carros.
¿Y esto en qué año era cuando usted emprendió la actividad de comerciante de productos de la zona?
Después de que me retiré de las compañías, como por el 68 creo que fue.
¿Y ese tiempo en Joya Los H eran pocas casas?
No, bueno, ya iban viniendo mucha gente. Venía gente de Loja, de Manabí, de Los Ríos, de Guaranda y de algunas partes del país, pero veníamos por trabajar, eso sí, no veníamos por corridos de la justicia, no, sino por trabajar. Y aquí se fue criando el pueblo.
¿Y usted se recuerda de los primeros habitantes del Sacha?
Sí.
¿Quiénes nomás eran?
Los primeros habitantes eran como fundadores, eran los señores Torres. Los señores Torres fueron los principales fundadores. Nosotros ya vivíamos aquí, pero no éramos fundadores, porque ellos sí se dedicaron a trabajar por el progreso desde nuestro cantón.
Los señores criollos también.
Los señores criollos, los dos hermanos criollos. Sí, ya el uno ya es fallecido, pobrecito. El otro no sé.
Sí, está con vida todavía.
Ya ve. Así hemos venido. Y bueno, viendo que ya se acabó el negocio del café, yo tenía un
recurso, visión.
No, tenía un, de combustibles, de diésel, porque yo secaba con motor y tenía 1500 galones mensuales para secar café. Y eso para no que se quede en nada ese combustible, yo pedí ayuda a los organismos que les compite dar el derecho o dar la ayuda para poner una venta de combustibles. Así fue, de esa manera yo comencé a trabajar con la venta de combustibles. Me ayudaron.
¿Ese tiempo era manualmente que se despachaba el combustible?
Todos los días.
Sí, pero no había la bomba, como se dice.
No, ya había la bomba. Y por eso ese combustible que yo lo tenía, para no devolverlo, o se quede en nada, yo fui a solicitar a los organismos que les competía. Entonces me dijeron que bueno, de Quito me mandaron dos ingenieros a hacer la inspección para ver si era dable o no. Porque la única gasolinera que había era la de Rosmel Abajo, la primera. Y para acá no había nada. Entonces me hicieron hacer un estudio. Desde la hora de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que controle cuántos carros suben y cuántos bajan, para saber si era dable o no dar el permiso para la construcción. Y yo saqué, y eso llevé. Y por eso también me ayudaron bastante.
¿Y le aprobaron?
Me aprobaron, sí. Yo presenté aquí un oficio en Petro, pero no me daban caso, no me daban oídos. Fui al Aguario, también lo mismo. Tuve que viajar a Quito a hablar con el gerente de Petro Amazonas, que era el economista Wilson Pastor. Él fue el que la llamó la señorita secretaria y le dijo: señorita secretaria, ¿cuándo sale usted para que se me haga presente aquí? El señor Elías Vidal ha ido a solicitar y le den opción para poner una venta de combustible si no le han parado bola ni oídos. No lo conocemos, señor, al señor, dijo la secretaria. Aquí tiene un oficio y tiene el recibido, señorita, de ustedes. Así que se me hace presente. Así fue. De Quito vine acá, ya se hizo la noche. Y ya me vine, ya no pude hablar con el economista Wilson. Al otro día volví a salir. Dormí aquí y salí al otro día. En Quito ya me dieron permiso para que suba al cuarto piso. Luego de que me hice anunciar de que necesitaba hablar con el economista Wilson Pastor, me hicieron pasar. Y él fue el que me ayudó, gracias a Dios. Él fue el que me ayudó y dijo: vayan a inspeccionar para ver si es la realidad que nos dice el señor, si es o no importante que se ponga esa venta de combustibles. Vinieron, inspeccionaron y se fueron, y el informe fue bueno. Por eso yo puse la estación de combustibles.
¿Le puso gasolinera San José?
Sí.
¿Por qué le puso este nombre?
Porque yo me llamo José Elías Vidal Bustamante.
San José. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hubo rentabilidad en el combustible?
Bueno, en ese entonces yo tenía un cupo como de 40 mil galones mensuales. Y no me alcanzaban. A veces me alcanzaban, a veces no me alcanzaban. ¿Ya? Entonces, la comercializadora, que era del señor economista, ¿cómo se llamaba este señor? Ay.
Estamos en la entrevista con el señor Elías Vidal. Nos está contando en la primera parte de este diálogo. Vamos a cerrar la primera parte para retornar con la segunda parte en instantes.